Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a hablar sobre seguridad e identidad nacional. Y además nos vamos a centrar en el caso de Israel. Y para tratar este tema tan interesante, tenemos con nosotros a Sonia Sánchez, que es profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria, en Madrid. ¿Qué tal, Sonia? Bienvenida.
Muchas gracias, Javier. Encantada de estar con vosotros compartiendo este tiempo.
De entrada, muchísimas gracias por aceptar. Y un lujo tenerte en este episodio, porque este es un tema que, además de estar en los medios de comunicación, es un tema muy interesante porque vamos a abordarlo desde una perspectiva profunda, con elementos conocidos por todo el mundo, que sigue así relaciones internacionales, y otros menos conocidos. Y con el perfil profesional que tienes, que es tan interesante, lo que nos vas a contar tiene una especial autoridad. Como suele ser habitual, las presentaciones a los invitados que nos visitan la primera vez son así dialogadas, o sea, que no es que lea aquí el currículum como si fuera una ponencia de una conferencia. Y hay varias cosas que me gustaría destacar de tu currículum, que la verdad es que me da envidia, porque es un currículum que combina lo académico con la dimensión práctica, o sea, con lo que los anglosajones dicen un practitioner, que es un privilegio para cualquiera que da clase en la universidad, porque habla con mucho más conocimiento del mundo real sobre estas cuestiones. Entonces, de tu currículum destacaría en la parte académica, que bueno, aparte de ser de ciencia política, aunque este es un podcast que tratamos más temas, pero bueno, aquí la matriz es de ciencia política, tienes dos másteres, uno en Reino Unido sobre relaciones internacionales en el ámbito de Oriente Medio y otro precisamente del país que vamos a hablar, de Israel, que cursaste en la Universidad Hebrea. ¿Eso en qué año fue? ¿En qué año estuviste en Israel?
Pues mira, estuve en el año 2000-2001, coincidió justo con la segunda intifada, o sea, visitó en Sharon la explanada de las mezquitas y a los 15 días llegué yo a Israel.
Toma ya.
Por lo tanto, el aprendizaje fue no solamente académico, sino también vivencial, ¿no? Pude experimentar lo que es un conflicto en primera persona y fue un año que para mí, pues, bueno, cambió mi vida, ¿no? En ese sentido, porque desde entonces me enganché al tema, me apasionó y he dedicado toda mi vida, ¿no?, profesional a este estudio de caso, ¿no?, al Estado de Israel.
Pues una vivencia intensísima. O sea, no sabía que te pilló aquello ahí, porque es que además la Universidad Hebrea está en Montes Copus.
Exacto.
En Jerusalén Este, o sea que me imagino que irías en autobús con el riesgo que tenían los autobuses en aquella época, porque todavía estaría tranvía, que ahora hay un tranvía que te lleva más o menos.
Claro,
cerca,
no estaba. Ahí bueno, yo iba andando porque tenía la suerte de vivir en el campus, en los Meonot, que se llaman, ¿no?, los edificios del campus en Montes Copus. Y entonces iba andando, pero y luego por el tema de los autobuses también, ¿no? Al final, cuando vives en una zona de conflicto, tienes que hacerte un planteamiento, ¿no? O al final vives, ¿no? Y dices, bueno, si pasa algo, pues mala suerte, o te vas, ¿no? Porque dices, para estar aquí, ¿no?, y viviendo en una burbuja y no experimentar, ¿no?, lo que es, pues, ¿para qué he venido? Y luego, claro, otra cuestión que te choca es cómo la gente hace vida normal, ¿no? O sea, para ti que eres un europeo, que estás acostumbrado a que todo es predecible, ¿no?, y que todo es armonioso y no hay grandes conflictos de ese tipo, cuando vas allí te choca, por ejemplo, yo me recuerdo que me chocó una huelga de basuras, ¿no?, que hubo en Jerusalén, que yo decía, pero con lo que está cayendo, ¿no?, ¿cómo se ponen a hacer los basureros huelga de basura? O, por ejemplo, que los niños vayan al colegio, ¿no?, con total normalidad en una situación así. Entonces, al final te camuflas, ¿no?, con ese ambiente y aprendes a vivir y a relajarte dentro de esa tensión. Y luego, bueno, pues también cogíamos mucho los sherut, ¿no?, que son esos taxis compartidos donde te podías montar con el que fuera y te llevaban a donde tú les dijeras, ¿no?, que si estaba en su ruta. Así que un año intenso, pero divertido también y de mucho aprendizaje.
Y luego, o sea, siguiendo con tu trayectoria profesional, diste el salto a la policy, más que iba a decir la política, pero eso En español se puede entender como, bueno, política de partidos, ¿no? Pero es más bien la política pública. Primero, en instituciones europeas, como asesora parlamentaria y trabajando en el Parlamento Europeo. Y luego en Moncloa, lo que fue el precedente de lo que es a día de hoy el DSN. O sea, sin llegar a ser lo mismo, ¿no? Es como el centro de... Era de gestión de... Bueno, tenía elementos de gestión de crisis y de planificación. Sí,
en esa época era el Departamento de Infraestructura y Seguimiento de Situaciones de Crisis, ¿no? La DISC, que la, que la llamaban, y que hoy es el Consejo de Seguridad Nacional, sí.
Bueno, pues eso también da una perspectiva muy interesante de cómo funciona la caja negra, de cómo se toman las decisiones políticas, ¿no? Y la cantidad de factores que hay más allá de lo que uno estudia en relaciones internacionales. Luego estuviste también en Casa Sefaraz varios años, que eso también te da un buen conocimiento de este mundo. Y, bueno, actualmente eres profesora de Relaciones Internacionales, vicedecana de Internacionalización. Tiene, bueno, dentro de tu formación tiene muchísimas cosas. O sea, realmente podríamos estar casi todo el episodio hablando de tu trayectoria profesional, que es riquísima, pero tienes también formación en temas de defensa con el curso de defensa nacional del CSDEN. Y, bueno, y luego también eres miembro del Consejo Científico del Real Instituto del Cano, que es el principal think tank en España.
Sí, eso es. Empecé colaborando con ellos, bueno, en la época en que nos conocimos, Javier, haciendo cuestiones también relacionadas con la seguridad, terrorismo, y a partir de ahí, pues bueno, fueron contando conmigo también para el diálogo estratégico España-Israel, que se inició hace ya unos 5 años, y hasta que, bueno, pues eso, ¿no? Me ofrecieron la oportunidad de formar parte de su consejo científico, y claro, dije que sí, ¿no? Y por eso todo lo que puedo, ¿no? Me gustaría más, pero a veces las obligaciones académicas te lo impiden, pero colaboro con ellos escribiendo artículos o participando en mesas redondas y en estas cuestiones.
Fenomenal. Bueno, pues si quieres entramos en materia porque el tema es muy interesante y ya anuncio que no vamos a abordar durante todo el episodio lo que estaba pasando mientras lo grabamos. Estamos en febrero de 2024. Y la idea con el podcast es ir a temas de fondo y que además esto sirva como una biblioteca de podcast para la docencia en temas de política internacional, en temas de defensa, en estudios estratégicos, que es el núcleo del podcast. Sí que vamos a hablar, por supuesto, al final de Gaza, pero el tema del episodio es un tema que tú conoces bien porque fue el tema de tu tesis doctoral, ¿no?
Efectivamente. Bueno, mi tesis doctoral fue... escogí, ¿no?, al Estado de Israel como caso de estudio para demostrar, bueno, un enfoque de la sociología histórica, ¿no?, del sociólogo Michael Mann y sus famosas fuentes del poder social, y lo que hice fue una aplicación, ¿no?, de ese modelo al proceso de cristalización estatal del Estado de Israel, y dentro de eso, pues la cuestión de la seguridad, ¿no?, como identidad nacional, forma una parte esencial de esa vertebración.
O sea que no es un episodio dedicado a la guerra de Gaza, pero sí que es un episodio que va a dar perspectiva para entender mejor las implicaciones que tiene la guerra de Gaza, aunque vamos a hablar también al final de lo que está pasando a día de hoy. Vale, pues el tema de la seguridad y la identidad nacional en el caso de Israel se puede abordar de diversas perspectivas, pero quizás una que ayuda a entenderlo es los inicios, ¿no?, del Estado de Israel y qué supuso ese desafío para su propia existencia. Nada más proclamarse el Estado de Israel en mayo de 1948, empieza la primera de las diversas guerras que han librado, ¿no? Entonces, ¿qué supuso aquel momento para la construcción de la identidad nacional israelí?
Bueno, pues quizás supuso un momento de constatación de una hipótesis sobre la que se había asentado el propio movimiento sionista desde finales del siglo XIX, cuando empezó a vertebrarse la idea de que la manera, ¿no?, de salir y de aportar una solución al problema judío o a la cuestión judía, como se llamaba entonces, solo podía pasar por la creación de un Estado nacional judío, un Estado que fuera capaz de proteger a los judíos del mundo y que se erigiera en el gran garante para la seguridad. todo el discurso sionista, tanto preestatal como luego postestatal, se fundamenta sobre una amenaza existencial. Se genera el movimiento sionista. Quizás convendría decir, ¿no?, que en un principio era un movimiento muy minoritario, ¿no?, que no apenas representaba al 2% de la población judía mundial. El movimiento sionista va ganando fuerza y va cobrando fuerza precisamente porque como ideología, ¿no?, sus supuestos se van corroborando en la realidad, que es que existe en Europa una amenaza cada vez mayor que se cierne sobre las comunidades judías, a la que ya no se, trata solamente de un antisemitismo de carácter religioso, ¿no?, sino de un antisemitismo de carácter racial que no se ha superado con la Ilustración y que no se ha superado con la emancipación, que fue, bueno, el gran sueño, ¿no?, de integración de las comunidades judías en Europa. Cuando ese sueño, ¿no?, se ve que no se va a cumplir, la única opción que queda es la creación de un Estado. Y el concepto de esa amenaza existencial ayuda a vertebrar esa idea política y ayuda también a conseguir mayores apoyos, tanto en la diáspora como luego, posteriormente, de lo que fue la comunidad internacional, que tras el Holocausto dio su apoyo, ¿no?, sobre todo en Occidente, cuando se genera esa mala conciencia, ¿no?, de no haber hecho nada por los judíos en Europa. Pues como digo, ¿no?, es esa amenaza existencial y esa corroboración de la hipótesis sionista la que le da fuerza al proyecto y la que lo legitima frente a la comunidad internacional hasta llegar, pues, a la aprobación, ¿no?, el 30 de noviembre de 1947 en Naciones Unidas de la partición en dos estados, ¿no?, de Palestina. Y el rechazo precisamente, ¿no?, de los estados árabes a esa partición y la entrada en guerra en ese momento de 5 estados árabes vecinos contra Israel, Egipto, Jordania, Siria, Líbano, Irak, todos ellos entran, abren frentes, aunque no unidos, pero abren frentes contra Israel, corrobora, ¿no?, continúa corroborando aún más esa su hipótesis, ¿no?, de que los judíos no son queridos en el mundo, de que nunca van a encontrar, ¿no?, pues digamos, su lugar debajo del sol, a no ser, ¿no?, que sea en su antigua tierra ancestral, aseverando, ¿no?, su soberanía sobre esa tierra y construyendo una nación fuerte, una nación que basa su subsistencia y su resiliencia sobre su superioridad militar con respecto a sus enemigos. Y eso además constituye o se erige en una especie de redención por todos los años de la diáspora en los que habían sido una minoría y que habían estado sujetos a pogromos, a episodios de violencia en Europa, a expulsiones, ¿no? Por fin, ¿no?, por primera vez en su historia, el pueblo judío puede decir que es capaz de defender a su propia gente, ¿no?, y que lo va a hacer, le cueste lo que le cueste, ¿no?, y con los medios que necesite. Por lo tanto, la seguridad nacional se convierte en el gran elemento que une y cohesiona a esa sociedad que de otro modo sería una sociedad, pues, muy difícil, ¿no?, de cohesionar y sobre la cual construir una única identidad nacional, con judíos que provienen, pues, de Europa Central, de Europa del Este, de países árabes, de Estados Unidos o de Canadá, algunos de Norteamérica, ¿no? Pues la seguridad en ese sentido se convierte en el gran elemento vertebrador. Algo que tienen en común, ¿no?, todos los judíos del mundo, es compartir una experiencia de haber sido una minoría oprimida en muchas ocasiones. Y el Estado de Israel supone esa redención, supone ese padre, ¿no?, por decirlo así, que por fin, ¿no?, acoge a sus hijos que estaban dispersos y que está dispuesto ahora a protegerlos. Y esa es la idea, ¿no?, sobre la que se vertebra esa primera concepción de la seguridad entendida como identidad nacional. Y eso se ve, por ejemplo, en varias leyes que se crean no se promulgan en el Estado de Israel al poco tiempo de declarar su independencia en 1948. Por ejemplo, la ley de retorno de 1951 otorga la nacionalidad a cualquier judío del mundo, o sea, a cualquier persona del mundo que pueda demostrar que tiene un abuelo judío, ¿no? Ya sea por parte materna o paterna. Esto se hace así porque era el mismo criterio que había utilizado Hitler para llevar a judíos a los campos de exterminio. Y Hitler consideraba que cualquier persona que tuviera un abuelo judío ya era, ¿no?, considerado judío. Su sangre todavía no se había limpiado lo suficiente. Por eso el Estado de Israel, ¿no?, recogiendo esa idea, promulga la ley de retorno que otorga automáticamente la nacionalidad a todo aquel que la pida y que pueda demostrar que tiene un abuelo judío. Esto, ¿no?, frente a la comunidad árabe o la comunidad árabe palestina, supone pues una clara discriminación, porque así como cualquier judío del mundo, aunque no haya tenido un vínculo nunca con la tierra de Israel, puede reclamar esa nacionalidad, un palestino, por ejemplo, ¿no?, refugiado de la guerra de 1948, pues no podía, ¿no?, reclamar su derecho al retorno al país. Y aquí se abre ya, ¿no?, el primer elemento que luego constituye una de las piezas clave, ¿no?, que ha obstaculizado la firma de un acuerdo de paz con los palestinos. Luego hay otra ley, por ejemplo, ¿no?, la ley del Servicio de Seguridad de 1949, cuando se promulga pues la obligatoriedad de servir en el ejército. De servir en el ejército, tanto hombres como mujeres, pero eso sí, ¿no?, con dos grandes excepciones que han formado también parte de clivajes políticos, ¿no?, que han surgido después en el Estado de Israel. Puesto que están exentos de servir las comunidades ultraortodoxas y los árabes de Israel. Unos porque, bueno, ellos mismos, ¿no?, han tenido posturas antisionistas y porque su prioridad es el estudio de la Torá y consideran que servir en el ejército es una distracción a esa obligación, y porque ellos tienen una obligación principal hacia Yahvé y hacia el estudio de la Torá y no hacia el Estado y su defensa. Y los árabes de Israel porque se les ha identificado, ¿no?, con una identidad enemiga, y por lo tanto pensaban que era incompatible de algún modo, pues eso, ¿no?, la lealtad hacia el Estado, manteniendo una identidad árabe o árabe-palestina al mismo tiempo. Claro, eso en un país donde además, ¿no?, el servicio en el ejército ha tenido prebendas, por ejemplo, pudiendo tener acceso a hipotecas más baratas o a exenciones importantes en las tasas universitarias, por ejemplo, ha provocado con el paso del tiempo pues una clara desigualdad, tanto en el acceso al mercado laboral por parte de la comunidad árabe israelí como el acceso a determinados puestos o funciones públicas, donde lógicamente llegan antes y con menos dificultades ciudadanos de origen judío, ¿no?, porque tienen derecho y acceso a esas prebendas que si no sirves en el ejército pues no las tienes. Por lo tanto, en esta primera fase, ¿no?, y hasta en la actualidad, se podría decir que la identidad nacional ha servido tanto como elemento de cohesión entre todos los judíos, ¿no?, que viven en Israel, como también elemento de clivaje o de diferenciación o desigualdad social con respecto a la comunidad ultraortodoxa y con respecto a los árabes de Israel.
Hay una pregunta que me surge con lo que estás comentando, es hasta qué punto el tener una percepción de amenaza compartida ha sido suficiente para mantener cohesionada la sociedad en momentos de crisis interna, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, las protestas y la crisis social en Israel en los años 70, y luego, en la actualidad, ¿no?, antes de los atentados del 7 de octubre, la cantidad de movilizaciones y, se puede decir, incluso de distracción del aparato de seguridad por la crisis política que vivía el país. O sea, ¿en qué medida, más allá de esos clivages con respecto a los ultraortodoxos o hacia los árabes israelíes, luego también esa seguridad ha sido efectiva para mantener la cohesión entre otros sectores de la población, otra línea de la fractura dentro de la población israelí?
Sí, pues es muy interesante esto que señalas, porque ambos momentos se producen, o ambas crisis, ¿no? a la seguridad de Israel, tanto la guerra de 1973 como la actual, se producen en momentos de agotamiento político, ¿no? De agotamientos de una fase política. En el caso del 73 se evidencia, ¿no? El claro declive del laborismo, que no se ha vuelto a recuperar desde entonces. Es cuando el Partido Laborista, que había sido hegemónico tanto desde los años finales de los años 20, 30 en el movimiento sionista como después, ¿no? En la futura creación del Estado de Israel, en el año 73 pierde esa hegemonía por una cuestión de desgaste político, ¿no? Simplemente, y también por una cuestión demográfica, porque los árabes, los judíos, perdón, provenientes de países árabes que habían llegado al país, ¿no? Desde el año 49 al 52, ¿no? Sobre todo, que es cuando se produce la gran aliá, ¿no? De judíos provenientes de estados árabes, pues empiezan a ser ya no una minoría, ¿no? Sino, bueno, pues un porcentaje de la población considerable, que habían llegado a un país en un momento en que, como digo, existía una hegemonía no solo laborista, sino laborista askenazí, que representa a los judíos que venían de la Europa del Este o de la Rusia, ¿no? De la antigua Rusia zarista, que tenían códigos culturales y compartían, ¿no? Elementos educativos y culturales que estas nuevas migraciones que provienen de países árabes no compartían y que, bueno, podríamos decir, en un espíritu bastante europeo, ¿no? Colonialista, pues estos judíos que habían llegado primero, ¿no? Y que se consideraban muchos de ellos ya los sabras, ¿no? Los primeros nacidos ya dentro del Estado de Israel, pues miraban con cierta condescendencia y paternalismo a estos judíos pobres, ¿no? Que habían llegado de países árabes y que había que educarles, había que enseñarles normas cívicas, incluso había que enseñarle una cultura política que no tenían porque no habían tenido experiencias democráticas en esos estados árabes, y hay que, bueno, pues como eso, ¿no? Integrarles dentro del Estado, pero partiendo de una situación muy desigual y de una consideración minusvalorada de su identidad. Por lo tanto, hay casi como un proceso de conversión de estos judíos que llegan de países árabes a lo que es el israelismo, o lo que se considera, ¿no? El israelismo hegemónico, por así decirlo, que era el que representaba el laborismo. Por lo tanto, son estos judíos en el año 73 los que, y en los meses previos, ¿no? A la guerra del 73, los que empiezan, ¿no? A reclamar su propio espacio político y su propia dignidad y su propio lugar, ¿no? Dentro del Estado de Israel, no como ciudadanos de segunda clase, sino como ciudadanos en pie de igualdad. Y la guerra de hoy en día, ¿no? La guerra que empezó a raíz del ataque de Hamas el 7 de octubre del 2023, ocurre también en un momento de agotamiento político, ¿no? De desgaste. Netanyahu está ahora en el poder, pero no olvidemos que él lleva gobernando en Israel desde el año 2009 y que durante todo ese tiempo, ¿no? El populismo de derechas que ha fomentado en Israel y que además para lo cual él ha seguido una estrategia de divide y vencerás, ¿no? Polarizando a la sociedad israelí, acusando a los que eran críticos con su gobierno o con sus políticas de ser antipatriotas, de ser antiisraelíes incluso, ¿no? Entonces lo que consiguió con esa estrategia fue dividir a la sociedad israelí y polarizarla, de modo que fue muy difícil. De hecho, él llega a las elecciones tras 2 años, ¿no?, en las que ha habido repetidos procesos electorales, ¿no? Han llegado a haber hasta 4 procesos electorales en 2 años, con lo cual él llega en ese momento, ¿no?, que, en la que ya el modelo estaba muy desgastado y en la que ya se veía además cada vez pues una deriva más populista, ¿no?, y más religioso nacionalista. Eso tiene su culmen cuando él logra armar una coalición de gobierno que él mismo diseña antes de las propias elecciones. Cuando habla con Ben-Gvir y con Smotrich, que son los líderes del Partido Nacionalista Religioso y del Partido Poder Judío, ¿no?, que son estos líderes nacionalistas religiosos, como digo, pues él habla con ellos para que se presenten con una lista común, de modo que pueda aglutinarse, ¿no?, el voto y conseguir más representación en la Knesset, porque muchas veces las mayorías en Israel se juegan por 2 o 3 escaños, no más. Y consigue, bueno, le sale bien, ¿no?, la jugada, por así decirlo, y consigue armar una coalición de gobierno en la que hay partidos de derecha, partidos de extrema derecha, partidos religiosos y partidos ultra religiosos. Y ese es, ¿no?, esa es la coalición que tenemos en estos momentos. Cuando se empiezan a producir todas estas revueltas ciudadanas en contra de las famosas medidas legislativas que van encaminadas a limitar el poder del Tribunal Supremo en Israel para controlar la acción del gobierno, lo que está sobre la mesa también no es solamente la democracia en Israel, sino la relación entre el laicismo, ¿no?, el Israel laico y el Israel religioso. Porque muchos de los que van a las manifestaciones en contra del gobierno lo hacen no solo movidos por ese temor, ¿no?, a que el peso del carácter judío del Estado, ¿no?, al final acabe inclinándose y acabe haciendo a la democracia, ¿no?, una democracia de fachada, sino que la mayoría o muchos judíos laicos en Israel están hartos y cansados, pues, de los privilegios que tienen los religiosos en Israel. Y que este gobierno, ¿no?, encima les otorga aún más privilegios y aún más prebendas para sus respectivos objetivos políticos, pues favoreciendo, por ejemplo, los asentamientos en los territorios, pero no solo eso, ¿no?, sino también un par de años antes, desde el 2021, había estado sobre la mesa una propuesta legislativa para obligar a los jóvenes estudiantes de las yeshivas, los judíos ultraortodoxos, que sirvieran en el ejército. Y con este gobierno pues se aseguraba, ¿no?, una moratoria más a esa ley. Entonces, estos manifestantes representantes del Israel laico lo que dicen es: no estamos dispuestos, ¿no?, a ser llamados a filas, a ser movilizados como reservistas o a que nuestros hijos arriesguen su vida, ¿no?, y mueran por defender a un Estado que está defendiendo unos privilegios en los que no creemos y que encima que pagamos, ¿no?, muchos impuestos para que estos judíos, ¿no?, ultraortodoxos puedan mantener su estilo de vida y puedan dedicarse a estudiar la Torá y no trabajen y no se integren en el mercado laboral ni sirvan en el ejército, encima, ¿no?, vamos a poner nosotros los muertos, ¿no?, por así decirlo. Entonces es como un hartazgo ya, ¿no?, y por eso digo que es el agotamiento también de un modelo político. Y sobre todo también con esta propuesta de reforma legislativa que acortaba los poderes del Tribunal Supremo, lo que se perseguía es anular la capacidad del Tribunal Supremo para utilizar una cuestión que se llama la cláusula de razonabilidad, mediante la cual, si el Tribunal Supremo interpretaba que una medida podía atentar contra el bien común, esta medida no podía llevarse a cabo. Lo que se ha agotado es precisamente esa idea de bien común, ¿no? Y esa idea de bien común que ha vertebrado a la sociedad israelí, mediante la cual existía ese consenso de: nosotros estamos dispuestos, ¿no?, a dar la vida por nuestro Estado, pero un Estado democrático, judío sí, pero democrático, moderno, ¿no?, que defienda nuestros intereses, pero que no defienda los intereses privados, ¿no?, de los colonos o de los judíos ultraortodoxos. Entonces, al final, lo que estaba en juego, ¿no?, y lo que subyacía toda esas revueltas populares era esto, ¿no?, que estaba de fondo, y el agotamiento de ese modelo de Estado.
Muy interesante. A ver, con todas las diferencias que hay entre Israel y Europa, hay elementos que también, la verdad es que recuerdan un poco, ¿no?, a ámbitos más cercanos, o sea, el deterioro institucional y luego partidos donde se concentra el voto y que son claves en la arquitectura parlamentaria y que, por tanto, tienen un peso desproporcionado sobre la toma de decisiones políticas, favoreciendo a ciertos sectores de la población y no al conjunto general, ¿no?
Exactamente, sí. Es un claro, o sea, Israel es un estado, además, con mucha pluralidad política, ¿no? Es un estado donde su sistema electoral es de representación pura. Sí. En una Knesset, en un parlamento, además, con pocos escaños, tiene 120 escaños, donde a veces ha llegado a haber hasta 16 partidos políticos. Claro, montar, o sea, no ha habido un solo gobierno en el Estado de Israel que no haya gobernado sobre una coalición, con una coalición, y donde no haya habido menos de 5 partidos políticos en esa coalición. Con lo cual, eso ha dado un peso, ¿no?, una sobrerepresentación a partidos minoritarios, sobre todo a partidos religiosos.
Hay una cosa muy interesante también, yo creo que gran parte de nuestra audiencia lo sabe, porque es una audiencia cultivada, y es que no todos los religiosos son nacionalistas en el sentido de creer en el Estado de Israel. O sea, que no hay un compromiso igual de firme que el de otros muchos israelíes que a lo mejor no son religiosos, pero sí que comparten ese proyecto común. Al menos eso se ve en los orígenes y luego en ciertas comunidades muy cerradas que, de hecho, son antisionistas.
Efectivamente, sí, eso tiene su origen también, tiene un origen histórico, ¿no? También, cuando se llevó a cabo el Holocausto en Europa, el corazón, digamos, ¿no?, del judaísmo rabínico durante muchos siglos estuvo, bueno, durante la Edad Media estuvo en España y estuvo también en lo que era Palestina en ese momento, ¿no?, en Safed y en algunas ciudades sagradas, ¿no?, en Jerusalén también. Luego va cambiando, ¿no?, y con la aparición del Estado moderno y sobre todo en los siglos XVIII, XIX, el corazón del judaísmo rabínico se concentra en Lituania, en Polonia, ¿no?, en esos países bálticos y centro-oeste europeos. Con el Holocausto, esas comunidades judías que habían formado el núcleo, ¿no?, de ese judaísmo rabínico desaparecen, pero desaparecen literalmente, o sea, porque las mata Hitler, ¿no? Y entonces la comunidad del judaísmo ortodoxo lituano que había sobrevivido en Israel hace un pacto con Ben Gurión, ¿no?, que fue su primer ministro. Diciendo, mira, si nosotros servimos en el ejército, ¿no?, y arriesgamos nuestra vida, al final el judaísmo y la tradición, el estudio de la Torá va a desaparecer, porque somos tan poquitos, ¿no?, nos hemos quedado tan poquitos, que hay que protegerlo y hay que preservarlo, ¿no?, como si fuera pues eso, ¿no?, un legado, ¿no?, del pueblo judío. Entonces Ben Gurión entiende que sí y accede. Y es cuando, bueno, pues se otorga la exención, ¿no?, de que los judíos que se dedican al estudio de la Torá sirvan en el ejército. ¿Qué ha ocurrido con el paso del tiempo? Pues que estas comunidades judías, además que son muy cerradas, están sobre todo concentradas en Jerusalén y, como digo, en otras ciudades sagradas, ¿no?, de Israel, pues han tenido muchos hijos, ¿no? La tasa de natalidad de estas comunidades es muy elevada, con lo cual han crecido mucho. Y claro, de ser una minoría, pues hoy en día constituye, ¿no?, una minoría, pero bastante considerable, ¿no? Que creo que en la actualidad suponen como el 15% de la población aproximadamente. En un principio, cuando un joven es llamado a filas, o sea, todos los jóvenes tienen la obligación de personarse, ¿no? Cuando te cumplen 18 años y son llamados a filas. Si tú acudes al centro de reclutamiento y dices, yo sirvo a la Torá, ¿no?, y demuestras que estás estudiando en una yeshiva, pues se te concede una exención hasta los 26 años. A partir de los 26 años ya estás exento de servir en el ejército, ¿no? Por lo tanto, es como una especie de trampilla, ¿no?, que se hace con ellos para que al final no sirvan. Pero claro, la cuestión es esa, ¿no?, que eso, por otro lado, frente a los laicos es discriminatorio, lo ven como discriminatorio porque al final es un privilegio que ellos tienen y que además otra cuestión importante de esto es que el propio ejército de Israel tendría que cambiar mucho para poder absorber a las comunidades ultraortodoxas. Y me explico. Un ultraortodoxo, por ejemplo, no compartiría un espacio cercano con una mujer. Porque, bueno, pues ya sabéis, ¿no? Ni siquiera en un autobús se sentaría al lado del asiento de una mujer, cuando el ejército israelí es un ejército mixto, lógicamente, ¿no? Hay hombres y mujeres sirviendo en él. Por lo tanto, se tendría que crear alguna unidad o hacerlo de alguna manera para que no tuvieran ese contacto cercano con ninguna mujer. Otra cuestión, por ejemplo, es el tema de las leyes del kashrut, ¿no?, de las leyes de la alimentación judía. Estas comunidades tienen un nivel de cumplimiento, ¿no?, con esa ley muy ortodoxo. Y las cocinas del ejército, aunque cumplen, ¿no?, las leyes básicas del kashrut, pero igual no, según ellos, ¿no?, no cumplen con los estándares que deberían, ¿no?, de ortodoxia de esa ley. Por lo tanto, tampoco es simple, ¿no? Es complicado. Y además, y como tú decías bien, ¿no?, está la cuestión también de su antisionismo, que es curioso, ¿no? Porque, claro, estas comunidades en realidad lo que ellos ven como un anatema, la creación del Estado de Israel, porque para ellos ese momento de recuperación de su soberanía sobre la tierra que Dios les entregó se produciría cuando llegara el Mesías. Lo que ha hecho el sionismo es interferir en los designios divinos y adelantar, ¿no?, de manera con la agencia humana, mediante la agencia humana, esa profecía, ¿no?, ese precepto divino. Por lo tanto, a ellos no les interesa prácticamente nada del Estado, salvo que garantice que ellos puedan seguir estudiando la Torá, que es su deber, y que puedan, bueno, pues seguir continuando, pues, con sus privilegios, ¿no?, con las prebendas que reciben del Estado para la creación de sus escuelas religiosas, para el mantenimiento de sus yeshivas, para el sostenimiento también de su modo de vida y de su población, porque reciben también un subsidio, etcétera. Entonces, bueno, es una, pues eso, ¿no?, una relación de bastante tensión entre los elementos laicos y estos elementos religiosos antisionistas. Eso sí, todos tienen su representación y su partido en la Knesset. O sea, que han aprendido que a pesar, ¿no?, de ser antisionistas, les conviene, no obstante, participar de la vida política, porque es así la manera en que la que van a obtener bueno, pues lo que ellos desean y van a poder continuar con su modo de vida.
Son pragmáticos,
Sí,
por
son
todo.
pragmáticos, efectivamente.
Bien, Israel me encanta como país y me parece una historia fascinante y la sociedad también. En fin, o sea, yo es que este tema estaría hablando de él horas y horas, pero por seguir avanzando, hemos visto la política interior. Ahora la pregunta es, ¿cómo afecta esta relación entre identidad y seguridad, teniendo en cuenta el contexto y la historia reciente de Israel, sobre su política exterior?
Pues es una pregunta también muy, muy interesante, ¿no? Porque lo ha afectado, yo creo, en tres aspectos fundamentales. Primero, en la obsesión, ¿no? O en la necesidad, quizás, ¿no? Imperiosa de buscar una potencia, pues, militar, ¿no? Mundial, o una superpotencia para que le sirviera de paraguas al Estado de Israel y como garante de su seguridad. En segundo lugar, por el impacto que ha tenido también en el proceso de paz. Y luego, en tercer lugar, porque esta amenaza existencial y la búsqueda de la seguridad le ha llevado a convertirse en una potencia militar en la región, con todas las implicaciones que ello ha tenido, ¿no? Entonces, en este sentido, es muy paradigmático, ¿no? Una frase que acuñó Moshe Dayan, que es un, bueno, general y antiguo ministro de Defensa del Estado de Israel, en el que él afirmó que Israel no tenía una política exterior, sino una política de defensa, ¿no? A esto uniría además una frase que la dijo Kissinger cuando le tocó gestionar la crisis de 1973 y cuando vio, ¿no? Visitó Israel y pudo conocer de cerca, pues, todo este laberinto político, ¿no? del que hemos hablado con anterioridad, dijo que era increíble que Israel no tenía una política exterior, lo que tenía era una política doméstica, una política interior, ¿no? Y yo creo que este triángulo entre política de defensa, política interior, ¿no? y política exterior es lo que ha vertebrado su acción exterior. Comenzando, como digo, por esa idea ya presente desde el sionismo de que, bueno, necesitamos para poder subsistir y para poder garantizar nuestra supervivencia como Estado la protección de una gran superpotencia. En primer lugar, miran a Gran Bretaña, porque obviamente Gran Bretaña era la potencia mandataria, ¿no? En los tiempos todavía del Yishuv, de la comunidad judía preestatal. Pero pronto no se desengañan con el compromiso de Gran Bretaña, porque Gran Bretaña también está dividida por sus intereses en Oriente Medio y apoya a las facciones árabes o árabes palestinas, por ejemplo, restringiendo la emigración a Israel con los famosos White Papers, ¿no? De los años 30. Y pues se dan cuenta que el apoyo de Gran Bretaña es un apoyo que va a estar muy mediado por sus intereses que tiene en Oriente Medio, ¿no? Y no es un apoyo ni mucho menos sin fisuras y sin, ¿no?, otros equilibrios que está buscando detrás. Una vez se proclama de manera unilateral el Estado de Israel en el 48 y Gran Bretaña se retira como potencia mandataria, ese año, ¿no?, se considera, del año 48, sobre todo al 49-50, se consideran los años de más peligro, ¿no?, para el Estado de Israel. Y son años en los que Ben Gurión, que en ese momento es el primer ministro, va a buscar, ¿no?, en el ámbito internacional, bajo la sombra, ¿no?, de qué superpotencia colocarse para servir mejor sus intereses. Estamos hablando en un momento de inicio de la Guerra Fría. Y frente a la creencia popular de que Estados Unidos ha apoyado, ¿no?, desde el principio al Estado de Israel y que ese apoyo siempre ha sido sin fisuras, pues no es así, ¿no? La relación privilegiada entre Israel y Estados Unidos comienza en la administración Kennedy. Antes de eso, Estados Unidos, al igual que Gran Bretaña, tiene que sopesar también muchos de sus intereses en la región. Y no olvidemos que el gran aliado de Estados Unidos en esa época era el Irán, era Irán y era también Arabia Saudí, que desde la época de Roosevelt es cuando ya, ¿no?, sellan su alianza, que ha sido inquebrantable hasta el día de hoy, a pesar de las Torres Gemelas y a pesar de todo lo que ha sucedido, ¿no? Por lo tanto, digo, esa alianza Estados Unidos-Israel es posterior. En esos años, Israel, en un principio, por afinidad también cultural, sobre todo con sus élites políticas que provenían de Rusia, se inclina también, y por también la ideología, ¿no?, laborista y comunista, con la creación de los kibbutz, ¿no?, las primeras comunidades judías que se establecen en Palestina, pues por esas afinidades ideológicas y culturales empieza, bueno, pues a coquetear, por decirlo así, ¿no?, con la Unión Soviética. De hecho, la Unión Soviética es junto con Estados Unidos, ¿no?, es la primera potencia que reconoce al Estado de Israel cuando se proclama. Y bueno, empieza a ver, ¿no? A barajar esa posibilidad. Aunque pronto, por la deriva también, ¿no? totalitaria de la Unión Soviética y porque la Unión Soviética empieza también a aproximarse a otros estados como el Egipto de Nasser o a las repúblicas árabes socialistas, empieza pues a descartar esa idea. Y es Francia, ¿no? la que queda ahí, que Francia ha tenido un papel muy particular en la historia del sionismo temprano y de la temprana creación del Estado de Israel, porque, aunque esto tampoco es muy conocido, ¿no? en realidad Francia apoya dentro del sionismo a la facción revisionista, a la facción de Jabotinsky, y les vende armas de contrabando, saltándose muchas veces el embargo que había impuesto Estados Unidos, ¿no? Y dirás tú, ¿por qué Francia hizo eso, ¿no? Incluso, por ejemplo, la Fuerza Aérea de Israel en el año 48 se la regala a Francia, ¿no? O sea, la obtiene también muchos de sus aviones e incluso del entrenamiento militar se lo otorga a Francia. Y en esos momentos, o sea, en el año 48, cuando se produce la proclamación de Israel, hay que tener en cuenta que Israel todavía no tenía un ejército unificado, ¿no? El Sahal. Lo que tenía eran milicias que pertenecían a diferentes partidos políticos o facciones, algunas de ellas incluso consideradas terroristas, ¿no? Como Lehi o como el Irgun. Del que, ¿no? que provenía de la facción política de Jabotinsky, del revisionismo. Y es Francia el que apoya a estas facciones precisamente más extremas. ¿Y por qué lo hace? Porque estas facciones, el objetivo que ellos tenían era fundar un Estado, pero desde el más allá del Jordán, o sea, fundar un Estado sobre lo que había sido literalmente el Israel histórico, el Israel bíblico. Y ese Israel se extendía más allá del Jordán incluso, ¿no? O sea, abarcaría territorios que hoy están en Jordania. ¿Por qué hace eso Francia? Pues porque Francia es un rival de Gran Bretaña por el dominio y el control de Oriente Medio. Y Gran Bretaña, Jordania en realidad era un protectorado de Gran Bretaña a todos los niveles, ¿no? El ejército jordano, la legión jordana, era un ejército comandado por un oficial británico en esa época. Y Gran Bretaña lo utilizaba pues para avanzar y defender también sus intereses en la región, ¿no? Utilizaba a los hachemitas frente a pues otras monarquías rivales, ¿no? Como los saudíes, sobre los que a lo mejor no tenía tanta influencia, ¿no? Y sobre los que luego pues Estados Unidos va a fundamentar su amistad. Por lo tanto, aquí lo que tenemos en realidad es una competencia interimperial por el control de Oriente Medio, entre Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Y Francia en esos momentos piensa, ¿no? que apoyando a estas facciones que querían montar, ¿no? ese estado más allá del Jordán incluso, iba pues a menoscabar los intereses de Gran Bretaña en la región. Iba a hacer avanzar, ¿no? mediante el sionismo pues sus propios intereses, ¿no? Dividiendo y bueno, y teniendo esa presencia en la región o esa relación privilegiada. De hecho, por ejemplo, también la tecnología nuclear, ¿no? con la que Israel, ¿no? construye, se convierte en una potencia nuclear, aunque no declarada, como todos sabemos, también viene de Francia, ¿no? Por lo tanto, durante esos años, como digo, pues es Francia la que a nivel militar le procura a Israel ese apoyo que necesita. Y luego, como digo, pues posteriormente, a partir de la administración Kennedy, a partir de principios de los 60, será cuando por primera vez se produzca una venta de armas estadounidenses a Israel. Y el acercamiento y la aproximación capital entre Estados Unidos e Israel se produce a raíz de la guerra de 1967, a raíz de la guerra de los seis días, porque ahí es Francia, ¿no? que también no olvidemos que lo que está pasando en el mundo, ¿no? pensemos en Argelia, ¿no? y cómo Francia también intenta equilibrar de algún modo su posición dentro del mundo árabe. Pues ahí Francia es la que impone en esa ocasión el embargo de armas a Israel, a que le niega, ¿no? la venta de sus aviones, y es en ese momento en el que se produce la gran aproximación a Estados Unidos. Y será un momento clave, ¿no? porque a partir de ahí será cuando Israel empiece realmente a montar lo que ha sido su complejo militar industrial, que está basado pues en una colaboración muy estrecha con Estados Unidos, con sus principales industrias armamentísticas y de defensa. Hablamos de Lockheed Martin, por ejemplo, que firma, ¿no?, acuerdos con la industria aeronáutica de Israel o con las industrias militares de Israel, y que gracias a ese germen, ¿no?, inicial, consiguen montar pues lo que hoy es la industria de defensa de Israel, que emplea al 25% de la población del sector industrial, ¿no?, y que se ha convertido en el principal sector de exportación de Israel. Ahí ha estado con la exportación de diamantes tallados, ¿no?, que no se sabe tampoco, pero que esa durante muchos años fue su primera industria, la primera industria del país, la industria de los diamantes tallados. También Boeing, ¿no?, por ejemplo, firmó construcción de aviones y de cosas, ¿no?, conjuntas con Israel. Que existen en la actualidad pues más de 150 compañías de defensa, muchas de ellas dedicadas además a la investigación y desarrollo, ¿no?, al I+D+I, y eso ha sido lo que ha conseguido convertir también a Israel en la Startup Nation, ¿no?, tan famosa, y que con tanto orgullo además, ¿no?, Israel ha ido vendiendo por el mundo en ese intento también de mejorar su reputación y de presentar una imagen de Israel que no sea siempre la imagen asociada a una potencia militar ocupante, ¿no?, sino también un Estado que exporta tecnología, que tiene más empresas en el Nasdaq que la Unión Europea y Japón juntas, ¿no?, y que se ha posicionado como una gran potencia tecnológica y militar.
Es que ahí se da una simbiosis muy interesante entre ese sector tecnológico, civil y militar. Eso además lo cuenta muy bien el libro que mencionas, ¿no?, el de Startup Nation, donde habla de los ingenieros que pasan por el ejército y que ahí adquieren capacidades y que luego muchos de ellos acaban en empresas tecnológicas de otro nivel dentro de Israel, pero generando productos que luego dan el salto mundial, ¿no? Por ejemplo, una de las últimas veces que estuve allí, fue en 2013, se hablaba mucho de cómo habían conseguido vender el germen de lo que es el Waze, o sea, un sistema de navegación, o sea, como el GPS o cualquier otra aplicación.
Como Google Maps,
exactamente. Sí. Pero que es de origen israelí, y es decir, no, es que han sido militares que lo utilizaban en la frontera norte y habían desarrollado este sistema, como un sistema de gestión de campo de batalla, algo parecido, y que con ese know-how luego habían desarrollado este producto dentro de Israel, pero lo habían exportado a Estados Unidos vendiendo la licencia por una cantidad gigantesca de millones. O sea, era un gran negocio a nivel de país, ¿no?
Efectivamente, ese es su modelo, ¿no? Piensa que no en todos los lugares se tienen la oportunidad de tener ingenieros que han tenido experiencia de combate. Y en el caso de Israel ha sido así, ¿no? Por todas las guerras y conflictos que ha tenido, en ese sentido es un lugar, entiéndaseme lo que voy a decir, privilegiado, ¿no?, para montar un conglomerado militar industrial, porque siempre vas a tener la oportunidad de testar y de probar tus armamentos y tus capacidades, tanto en comunicación como satélites, como efectividad de tu armamento, etcétera. Entonces es un lugar privilegiado, por otro lado, para este tipo de negocios y este tipo de industria, con ingenieros que han tenido experiencia en combate, y eso no en todos los sitios, ¿no? Y eso aporta un valor añadido que sin duda le ha dado mucha ventaja a Israel.
Y que ellos saben sacar provecho a esa marca Israel en lo que respecta a armamentos, porque es lo que tú comentas, ¿no? O sea, por una vez, el probado en combate, que eso siempre tiene valor con todos los sistemas militares, y lo vemos aquí en Europa, ¿no? Cuando el Tigre desplegó pues en Afganistán o en otros escenarios, ya se le puede poner la etiqueta de probado en combate, igual que el Eurofighter y otros sistemas. Pero además, en el caso de Israel está algo que todo el mundo tiene en la cabeza, y es que esta gente no se puede permitir ninguna derrota. Luego, más vale que lo que hagamos sea bueno, es lo que la gente entiende, ¿no? Claro. Que ahí no están para desarrollar proyectos como en otros países, pasa en Europa o pasa incluso en el propio Estados Unidos, donde luego hay fiascos, ¿no? Allí ellos los han tenido fiascos en el sector aeronáutico con el Lavin, que es un avión con el que querían tener cierta independencia y que quedó en nada, pero bueno, fiascos tiene todo el mundo. Pero se entiende que bueno, que ellos tienen menor tolerancia a proyectos empresariales de dudosa utilidad, que son también muy pragmáticos por motivos evidentes, ¿no? Y eso refuerza esa marca.
Efectivamente. Aunque, bueno, también es cierto que su ecosistema innovador no penaliza el fracaso, ¿no? Esto es una cosa que también ha ayudado a Israel a convertirse en esa Startup Nation. Ellos tienen un sistema de incubadoras que se dedican, mediante las cuales, ¿no?, el Estado financia, por ejemplo, ¿no?, proyectos de emprendimiento, proyectos de innovación, pero si no acaban siendo exitosos, tú no tienes que devolver ese dinero al Estado, ¿no? O si lo devuelves, devuelves una pequeñita cantidad, ¿no? Porque el Estado entiende que si tú fracasas, eso no es un fracaso, ¿no?, sino que es un aprendizaje. Entonces, al final han conseguido montar, o sea, al final se ha convertido en un ecosistema realmente, ¿no?, que favorece la innovación. Y de hecho, ¿no?, muchas veces, bueno, ellos también, ¿no?, con su proyección exterior y su reputación en este sentido, ellos decían que el sueño de una madre en Israel no era que su hijo se convirtiera en médico, ¿no?, sino que su hijo montara una startup, ¿no?, o montara una empresa, porque está la innovación y el riesgo están valorados, ¿no? Y en ese sentido el fracaso pues no se penaliza, no tiene esa connotación, ¿no?, tan negativa a lo mejor como tiene aquí en España o tendría en otros países. Pero efectivamente, como tú has dicho, Israel no se puede permitir el lujo de perder una guerra, ¿no?, o de que un sistema no sea efectivo. Y por eso, ¿no?, también había rumores, ¿no?, o decían que los fracasos, ¿no?, de la inteligencia que se habían demostrado el 7 de octubre podían pesar en la venta, ¿no?, de su industria y podía pesar en esa reputación que tienen. Aunque, bueno, cada vez más, ¿no?, y yo he escrito algún artículo sobre eso, se está demostrando, aunque todavía la comisión de investigación que realmente esclarecerá, ¿no?, todo lo que pasó todavía tiene que sacar sus conclusiones, pero se está demostrando que realmente fue un fallo humano, ¿no? No fue un fallo de sus sistemas de seguridad, de que no percibieran, sí que lo habían percibido y sí que lo habían visto. Lo que ocurre es que existía, bueno, pues una, lo que se llama en hebreo, ¿no?, una idea preconcebida de que jamás estaba disuadido, de que en estos momentos no le interesaba atacar a Israel y se dejaron llevar por esa idea. Pasó un poco, es que es muy similar a lo que pasó en el 73, ¿no? Igual, que sí que recibieron, ¿no?, recibieron información de inteligencia que decía que algo se estaba preparando y no hicieron caso, ¿no? Y ahora ha ocurrido exactamente igual, ¿no? Pero bueno, se sabrá con más detalle, pero eso, ¿no? La cuestión es que los fallos de inteligencia que han habido han sido fallos humanos y fallos en la interpretación de los datos que movidos por esa idea preconcebida y por por un desinterés por parte de Ariel Sharon de meterse en una guerra, ¿no? Porque a pesar de lo que se diga, a Ariel Sharon no le gustan las guerras.
Bueno, Netanyahu, ¿no?
Ay, perdón, Netanyahu.
No.
Va a pensar. Quiero decir Netanyahu. A pesar de lo que a Ariel Sharon sí que le gustaban más. No, a Netanyahu no le gustan las guerras. Y de hecho, bueno, pues él no ha iniciado ninguna, ¿no? Todas las guerras de Israel, curiosamente, han ocurrido pues eso, ¿no?, bajo gobiernos laboristas.
Sí, eso que comentas del error de inteligencia es muy común. La mayor parte de los errores de inteligencia se dan por problemas en la fase de análisis del ciclo, no tanto de obtención, o sea, que había elementos pues ahí para que saltaran las alarmas, sino luego de cómo se interpreta esa información.
Eso es.
Pues ya para ir terminando, con toda esta perspectiva que nos has dado y que es interesantísimo, si te parece, abordamos la situación presente, porque ahora ya hay muchos más elementos de juicio. Entonces, sé que es una pregunta complicada, pero ¿cómo ves la situación actual y cómo ves el futuro cercano? Es decir, ¿cómo ves el futuro de todo lo que está ocurriendo? Porque, o sea, con la empatía, ¿no?, hacia lo que sufrió Israel el 7 de octubre, que fue algo abominable, tanto por la cantidad de muertos como luego la atrocidad, la celebración social de esos muertos, que eso es una señal de enfermedad social, ¿no? Y que no estamos viendo, por ejemplo, en Israel. O sea, en Israel, y es muy polémico, y ahora podemos hablar de eso, ¿no?, el número de muertos civiles en Gaza, que es también apabullante, o sea, y es dramático, pero no estamos viendo celebraciones sociales como sí que se dieron en determinadas sociedades árabes después del 7 de octubre, ¿no?, con todo tan caliente y con esas imágenes tan sumamente crueles. Entonces, bueno, poniendo esto por delante, esa es mi opinión, ¿no? A ver cómo lo ves tú, y encantado de tener una visión diferente, ¿no?, para enriquecerla. A mí me da la impresión de que están cometiendo un error estratégico en la conducción de la guerra y sobre todo en el estado final deseado. O sea, no está claro todavía cuál va a ser la situación en Gaza una vez que terminen las operaciones militares. Y comenzar una operación militar marcando un objetivo que, bajo mi punto de vista, es irreal, como es destruir, o sea, erradicar a Hamas. Otra cosa es causarle un enorme daño, que no tenga capacidad de repetir algo semejante a lo del 7 de octubre. Eso es lógico y además podría ser asequible militarmente. Pero destruir una organización como Hamas, con el arraigo social que tiene y la infraestructura, ya de entrada es un objetivo, bueno, pues muy de máximos, y vimos en la guerra de 2006 que un objetivo semejante, no de destruir por completo a Hezbollah, pero sí de acabar con el lanzamiento de cohetes, no se consiguió, y eso ya permitió que Hezbollah cantara victoria, porque los objetivos declarados al comienzo de la guerra no se habían cumplido. Aquí me da la impresión de que se está cometiendo el mismo error, pero sobre todo y más preocupante es la situación humanitaria que se está generando, el futuro de Gaza y de los gazatíes, y las implicaciones que esto va a tener sobre el propio Israel. Entonces, yo sé que la situación de partida era sumamente complicada, pero me da la impresión de que el modo como se está conduciendo la operación militar puede hacer que el problema sea mayor. Entonces, no sé cómo lo ves tú, y encantado de que me lleves la contraria y de aprender.
Pues mira, lamentablemente no te puedo llevar la contraria. Bueno, lamentablemente o por suerte, no sé, pero no te puedo llevar la contraria. O sea, comparto mucho de tu análisis, ¿no?, acerca de lo que ha sucedido. A ver, partiendo de que Israel ya ha perdido esta guerra, ¿no? Israel nunca va a considerar esto como una victoria, porque el que hayan muerto más de 1,000 personas, ¿no?, y el que estén muriendo soldados israelíes como están muriendo en la franja de Gaza, eso ya para Israel es una derrota, ¿no? Entonces, si estuviéramos en una partida de ajedrez, ¿no?, te diría que Hamas ha hecho, bueno, en un jaque pastor, si quieres, ¿no? O sea, en 4 movimientos ha conseguido dar jaque mate al rey. El rey ya ha caído. La pregunta que queda, ¿no?, es cómo volverá a levantarse. Eso es lo que, ¿no?, partiendo de ahí. ¿Por qué digo que ha caído el rey, ¿no?, y ha caído en 4 movimientos? Pues mira, porque primero por la sorpresa, ¿no?, que hablábamos antes, ¿no?, porque Israel, pues en estos momentos no se esperaba este ataque además ha frustrado, y eso no lo olvidemos, no solamente la idea de que Netanyahu ya ha construido, ¿no?, de que él era Mr. Security, ¿no?, y de que Israel estaba seguro y demás, sino que el Estado de Israel se fundó, como dije al principio, para garantizar la seguridad de los judíos, ¿no? Y hoy en día los judíos están más seguros en cualquier lugar del mundo que en el propio Estado de Israel. Por lo tanto, eso ya, ¿no?, es una derrota, no solo para Israel, sino para la propia idea sionista. En segundo lugar, esto además ha echado por tierra la gran esperanza de normalización que tenía Israel en la zona, que eran los acuerdos de Abraham, ¿no?, y la firma que se estaba negociando con Arabia Saudí para culminar, ¿no?, la normalización de ese proceso que iba a traer, pues, mucha prosperidad y muchas oportunidades para el Estado de Israel. Por lo tanto, ¿no?, segundo movimiento de Hamas que le ha llevado una victoria. En tercer lugar, ha vuelto a poner a la causa palestina en el tablero del debate y de la agenda política, ¿no? La causa palestina que había sido, pues, arrinconada durante años por la primavera árabe, por las guerras civiles que habían surgido dentro de Oriente Medio, por ese reposicionamiento estratégico de Estados Unidos hacia el Pacífico, etcétera, con este movimiento, ¿no?, ha conseguido volver a recordar el mundo que había un conflicto sin resolver, ¿no?, y que la política de hechos consumados que estaba poniendo en práctica Israel desde hacía años con Netanyahu a la cabeza, pues no tenía, ¿no?, más futuro, no tenía más viabilidad, que había que resolver la cuestión. Y por otro lado, además, le ha cuestionado, ¿no?, el único interlocutor que tiene Israel para lograr salir de este laberinto, ¿no?, que es Fatah. Realmente, con este ataque, Hamas lo que ha hecho ha sido posicionarse, ¿no?, como el único actor ahora mismo, ¿no?, dentro de la región, capaz de haber puesto otra vez, ¿no?, sobre el tablero de la mesa la causa palestina. No olvidemos que la causa palestina, además, la defensa de la causa palestina es un gran elemento que otorga legitimidad, ¿no?, a cualquiera que lo enarbole, ¿no? Ya lo hizo Nasser en su día, y lo está haciendo Irán en la actualidad. Cualquiera que pretenda, ¿no?, tener un papel de hegemonía dentro de la región o convertirse en un líder dentro de Oriente Medio tiene que defender la causa palestina. Y con esto Hamas, ¿no?, ha conseguido posicionarse tanto a sí mismo como actor, como a su principal aliado y valedor, Irán, ¿no?, como esos actores dentro de la región que son los únicos que han conseguido algo así. Por lo tanto, a todos los niveles, esto es una derrota para el Estado de Israel y para sus futuros planes dentro de Oriente Medio. Luego, con respecto a la efectividad de las operaciones, pues evidentemente, ¿no?, Israel no está consiguiendo sus objetivos. Los túneles, además, están descubriendo ahora que hay más de los que ellos creían. La estrategia que han seguido para inutilizarlos, ¿no?, inundándolos con agua de mar, pues se ha visto que no es efectiva porque están abriendo filtraciones y además lo único que están consiguiendo es contaminar el suelo, ¿no? Con agua salada, ahí no va a volver a crecer una hierba en mucho tiempo. Luego está el tema de la población civil, o sea, ¿cómo desplazas tú a 1 millón de personas sin, del norte al sur, sin darles una alternativa de alojamiento y una alternativa digna, ¿no? Por lo tanto, está haciendo a Israel cometer crímenes de guerra. Yo no te hablo de genocidio, porque efectivamente, ¿no?, para que se pueda demostrar que hay un genocidio está el tema de la intencionalidad y eso no está. Pero las consecuencias de su estrategia sí que están, ¿no?, deviniendo en una auténtica, pues, barbaridad y en un precio muy alto para los civiles, de modo que se pueda hablar perfectamente de un castigo colectivo, ¿no?, si se quiere. Esta operación, en mi opinión, debería haberse hecho mucho más prolongada en el tiempo, ¿no?, y mucho con más pues miramientos, ¿no?, por la situación de la población civil. Acordémonos que para conquistar Mosul del Estado Islámico se tardaron 7 meses, ¿no?, y aquí estamos hablando de una población que está mucho más hacinada y que además no tiene lugar a dónde ir, ¿no? Mosul, por lo menos, la población civil podía quizás huir a poblaciones vecinas o adyacentes o incluso salir del país, los más afortunados, pero en este caso no es así. Y por lo tanto es un laberinto y un avispero en el que Israel se ha metido, del que obviamente no va a salir indemne. Y yo creo que lo que vamos a ver en el futuro, ¿no?, pues va a ser muy complejo, ¿no?, muy complicado a todos los niveles. El futuro de Gaza, ¿no?, que preguntabas, ¿qué va a pasar? Bueno, ya sabemos ahí ahora surgen planes, ¿no? Por todos lados, ¿no? Tenemos el plan europeo, tenemos el plan de Estados Unidos, en los países árabes están presentando otro. A ver, yo creo que el escenario, ¿no? Que más convendría a Israel en estos momentos es, por supuesto, evitar una reocupación militar, porque eso supondría, ¿no? Extender la situación que ahora mismo hay en Cisjordania a la franja de Gaza. Y honestamente, o sea, a no ser que hagas un acto de limpieza étnica y que no lo puede hacer porque ningún estado árabe, ¿no? va a colaborar en eso, Egipto desde luego no va a colaborar y no va a dejar entrar a los palestinos en su territorio, la reocupación militar, como digo, o hacerte cargo, ¿no? del bienestar y de los servicios que tú tienes que prestar a una población civil de casi 2 millones de personas o de más de 2 millones, que no se saben muy bien las cifras, pues no es una tarea, ¿no? sencilla ni una tarea que no vaya a suponer una carga tremenda, ¿no? para el Estado de Israel, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista humano y desde el punto de vista logístico y estratégico también. Por lo tanto, ese escenario yo creo no es el que más le conviene a Israel. Lo que más le convendría, y en eso parece que hay incluso un consenso que no se esperaba dentro de la población civil israelí, es que se abrieran unas negociaciones, que se estableciera una especie de protectorado al menos temporal sobre la franja en el que los estados árabes se hicieran cargo, ¿no? de su reconstrucción y de la administración de las necesidades de la población civil, que se llegara a un acuerdo en el que se pudiera lograr, ¿no? la creación de un estado palestino desmilitarizado, que es la condición que está poniendo Israel. Y que poco a poco, ¿no? se hiciera algún plan en el que en distintas fases, como ocurrió con Oslo, ¿no? por ejemplo, pudiera devolverse, digamos, la soberanía, ¿no? de la franja a un futuro liderazgo palestino que fuera, bueno, pues moderado, ¿no? y que renunciara a aniquilar al Estado de Israel, como hace Hamás, como objetivo político principal. Por lo tanto, ese es el escenario. Ahora, ¿hasta qué punto tanto del lado palestino como del lado israelí, ¿no? la población civil está preparada para asumir eso? Pues yo no lo tengo muy claro, sobre todo porque no veo en ninguno de los dos bandos ahora mismo un liderazgo político capaz de conducir un proceso como ese, ¿no? Un liderazgo político capaz de imponer la paz, porque en estos momentos no podemos hablar de negociar la paz. En estos momentos lo que hay que hablar es de imponer la paz. Y para eso, porque no se dan las circunstancias de que ninguna de la población, ¿no? la quiera en estos momentos, ¿no? en los que las heridas están tan abiertas. Por lo tanto, yo creo que para eso haría falta un liderazgo mucho más fuerte y más legítimo y representativo del que tenemos ahora, tanto en Israel como en Palestina. Israel, no olvidemos que tiene que pasar por un proceso electoral, o sea, el gobierno de Netanyahu tiene que caer, va a caer, ¿eh? Y todavía ese proceso no va a ocurrir hasta que la situación en Gaza no se considere controlada y no se considere que podemos ¿no? Distraer nuestra atención hasta a nuestros problemas domésticos, ¿no? Los problemas domésticos que tiene Israel en estos momentos. De hecho, hay una idea generalizada, ¿no? de que también Israel, esa, Hamás ha atacado a Israel porque Israel estaba débil, ¿no? por lo que habíamos hablado, por las revueltas sociales que estaban teniendo lugar, por las manifestaciones que cada semana ocurrían, por el protagonismo que han tenido en esas manifestaciones los reservistas, ¿no? que habían amenazado con no servir en el ejército si era para apagar alguno de los fuegos que los extremistas del gobierno estaban montando en Cisjordania. Pues por todo eso, ¿no? que hay esa idea de que jamás aprovechó esa situación porque lo interpretó como que Israel era tan débil, como dijo Nasrallah, ¿no? Israel es tan débil en estos momentos o es tan fuerte como una tela de araña, ¿no? Pues en estos momentos, claro, no va a ocurrir, se están centrando en la guerra de Gaza y en salir de ahí de la manera que mejor puedan. pero está claro que eso tiene que darse, ¿no? Y que tiene que haber una renovación del poder político en Israel. Lo que no veo es la alternativa. Y esa es lo que yo creo que en estos momentos ofrece más complejidad para poder salir de este avispero y poder parar, ¿no? Como has dicho, la muerte y la destrucción que se están dando en estos momentos y que están transformando no solo de manera miserable, ¿no?, la vida de los palestinos en Gaza, sino también el propio ethos, ¿no?, de Israel, que está dañándose y del que difícilmente va a poder recuperarse.
Tiempos difíciles y un escenario muy complejo. Una auténtica pena, ¿no?, y una desgracia todo este asunto.
Desde luego.
Pero bueno, en fin, oye, que muchísimas gracias por tu tiempo. El tema es apasionante. El tema además es, por desgracia, eso de enorme actualidad, pero nos has dado muchísimas claves para interpretarlo bien, además con mucho sentido común. Así que muy agradecido.
Pues gracias a vosotros por invitarme y por darme la oportunidad. Thank you.